Le propongo que nos instalemos ahora en la información de nuestro continente. Vamos fuera de fronteras, pero todavía acá en América Latina. Un expresidente que quiere volver después de 15 años. Una mujer de derecha que representa a la clase empresarial. Y un militar nacionalista que sigue la línea de los mandatarios de Venezuela y Bolivia. ¿De quiénes hablo? De Alan García, Lourdes Flores y Ollanta Humala. Los nombres que conforman la carrera principal en el mapa político peruano de cara a las elecciones generales del próximo domingo. Unos comicios que tienen como protagonista indiscutido justamente a Ollanta Humala, que saltó desde los últimos lugares de las encuestas y que ahora se perfila directamente como el favorito. Claro, el favorito para ganar la primera vuelta, porque todo indica que esto no se define ahora, este fin de semana. ¿Quién es Ollanta Humala? ¿Cómo se posiciona ante sus adversarios? Bueno, para aproximarnos a la realidad peruana en cuenta regresiva, estamos ya conversando con Elisa Liva.
El mundo en perspectiva.
Buen día, Elisa.
Buen día, Emiliano.
La campaña electoral en Perú se convirtió en un escenario de fuego cruzado, ¿verdad?, entre los principales candidatos, que no le hicieron caso a los consejos de los observadores de la OEA, que les pidieron que moderaran el tono de las acusaciones que están intercambiando.
Sí, lo que le pidieron es poner fin a lo que llaman guerra sucia de cara a la primera vuelta de las elecciones nacionales. La cuestión aquí, como decías vos al principio, es quién logra pasar a la segunda vuelta de mayo, porque lo que es seguro, casi seguro, es que va a haber un balotaje. Humala es el gran favorito con 31% de las intenciones de voto. Lo sigue muy de cerca la conservadora Lourdes Flores, con un porcentaje de 26%, y también ahí, cerquita también, con 23%, el expresidente socialdemócrata Alan García. Esos son los resultados de las últimas encuestas del domingo pasado, las últimas que estaban permitidos divulgar. Ahora bien, y aquí me parece que está el kit del asunto. Si Flores pasa una segunda vuelta junto a Humala, los analistas dicen que Flores se convertiría en la primera mujer que gobierna Perú. Ahora, si pasa García a la segunda vuelta, entonces el ganador sería Humala. Por eso, y como decíamos al principio, esto se convirtió en una verdadera guerra campal, una guerra de todos contra todos.
¿Cómo es eso? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esta guerra sucia entre los candidatos?
Sí, hay uno muy reciente que causó mucho revuelo en la campaña. En declaraciones al diario argentino Clarín, Humala dijo que si Flores llega a ganar, no se queda ni un año en el gobierno. Y Flores, una abogada soltera de 46 años y con mucho carácter, si la escuchamos hablar, tiene un tono muy fuerte, no se quedó callada.
Me parece inaceptable, me parece lo menos democrático que alguien pueda sostener que porque derrotaron las urnas el pueblo no respaldará al vencedor. Y yo digo por el contrario, invito a los peruanos a sumarnos con más fuerza.
Supongo que en esta guerra sucia que tú mencionabas, Flores tiene como blanco a Alan García, ¿no? Su principal competidor en esta primera vuelta.
Sí, claro. Pero también es cierto que esta ex legisladora tiene que defenderse de los ataques de Humala y atacar a García a la vez. Es como se abren dos frentes para Flores. El punto débil de García es su anterior gestión presidencial y es lo que le están dando con más fuerza. ¿Por qué? Porque dejó en la ruina la economía peruana. Flores dice que es el candidato del desastre y del fracaso, que ya tuvo su oportunidad cuando gobernó entre 1985 y 1990.
¿Y todo esto qué contesta Alan García?
Bueno, García dice que Ollanta Humala representa a la dictadura militar y Flores a la dictadura del dinero y de los grandes capitales. Sabemos que es uno dice una cosa, el otro dice la otra cosa, pero bueno, típica campaña electoral que se está poniendo cada vez más tensa. Pero más allá de Flores y García, acá el festín, el plato fuerte, es Ollanta Humala, que viene soportando una tormenta de acusaciones impresionantes.
Sí, incluso se lo acusa de violaciones a los derechos humanos que habría cometido cuando, como militar, combatía a Sendero Luminoso en los años 80.
Sí, acusaciones que en realidad él rechaza de cuajo, pero que son las únicas que hasta ahora lo han puesto en aprietos, aunque tampoco lograron detenerlo en las encuestas. Humala lo que dice es que él es transparente y que desde que comenzó la campaña siempre fue fiel a sí mismo.
He dicho, voy a revisar los contratos a empresas transnacionales que no pagan impuestos de regalías. He dicho, voy a poner límites a las inversiones chilenas en puertos. He dicho, voy a proteger las industrias nacionales, la agricultura nacional. He dicho, vamos a revisar ese TLC si el gobierno del señor Toledo lo pretende firmar.
El TLC al que se refería es a un tratado que estaba negociando el presidente Toledo con Estados Unidos.
Sí, y Humala se planta como un nacionalista ferviente, que no deja, de alguna forma, si uno piensa en todas estas declaraciones que escuchábamos recién, no deja de recordarnos a Chávez o a Evo Morales, que tenemos su campaña electoral más cerca. Igual, hace pocos días, y para poner como un paño frío a la situación, Humala ya salió a decir que no es antiestadounidense, que es más, quiere mejorar la relación de Perú con Estados Unidos si es electo. Según los analistas políticos, Humala está moderando su discurso en los últimos meses para ganar más apoyo. Pero recordemos, y me parece que este es un dato bien importante y que acá nos tenemos que detener un poco, que Humala, con tan solo 44 años, tiene un currículum que habla por sí mismo. En 2000, hace solo 6 años, lideró una rebelión militar contra el entonces presidente Alberto Fujimori.
Un levantamiento que no tuvo éxito.
Sí, una insurrección que parece genética. ¿Por qué digo esto de insurrección genética? Porque el hermano de Humala, Antauro, está preso desde 2005 por liderar un levantamiento armado en un cuartel policial de un pueblo peruano en el interior de Perú, que dejó 6 policías muertos.
Y aquí entramos, Elisa, en otro capítulo del legajo de Ollanta Humala. Me refiero a su familia.
Sí, una familia muy peculiar. Sigamos con Antauro, ya que empezamos por ahí. Antauro dijo hace poco, aunque está preso, hace muchas declaraciones a la prensa, dijo a un diario peruano que si la derecha gana las elecciones y Ollanta no llega a la presidencia, habrá guerra civil en Perú. Es que según Antauro, Ollanta ahora atemperó su propuesta por motivos electorales, pero apenas llegue al poder seguirá el faro ideológico de su padre Isaac. ¿Quién es Isaac? Es un defensor a ultranza de una corriente llamada etnocentrismo.
¿Y qué es el etnocentrismo?
Bueno, el etnocentrismo es una corriente ideológica ultranacionalista que pregona la supremacía de la raza indígena. Es como una especie de apartheid entre los verdaderos peruanos que descienden de los incas y los pre-incas y los inmigrantes que descienden de los españoles. Y obviamente el etnocentrismo pregonado por Isaac Humala rechaza a todo lo extranjero, especialmente a lo chileno, con quien Perú tiene importantes diferencias diplomáticas.
Este discurso etnocentrista también tiene un tinte homofóbico y antisemita.
Sí, en realidad tiene un tinte antisemita por asociación del judaísmo con lo extranjero. El etnocentrismo lo califica como algo extranjero y homofóbico de raíz. Y hay un ejemplo bastante ilustrativo de esto último de la homofobia por parte de la familia Humala. El padre de Ollanta le dijo a un productor del programa del periodista Jaime Bailey que le digan a ese maricón, refiriéndose a Bailey, que no iba a ir a su programa y que cuando sean gobierno lo iban a fusilar. Aclaremos que Bailey se declara abiertamente a sí mismo bisexual. Y por si esto fuera poco, la madre de Ollanta también arremetió contra Bailey y remató, y cito porque es irreproducible casi. La madre dijo que Bailey siembra la inmoralidad a los cuatro vientos. Y agregó, yo les apuesto que con 2 violadores fusilados ya no habría más violaciones, y con 2 homosexuales fusilados ya no habría en la calle tanta inmoralidad.
Tomá. ¿Y cuál es la posición de Ollanta Humala ante todo este cúmulo de declaraciones que surgen de su propia familia?
Bueno, obviamente, Ollanta Humala de cara a las elecciones trató de alejarse un poco de estas declaraciones que, como escuchábamos, son fuertes, bastante fuertes.
Son terribles.
Sí, incluso y generaron un gran revuelo en la sociedad peruana, aunque no lo afectaron demasiado en las encuestas. Pero la familia de Humala dice que en realidad Ollanta no los representa y el padre movilizó a otro de sus hijos, a Ulises, son 7 hijos los Humala, para que se presente como el candidato del etnocentrismo. Pero al margen de la familia, los analistas, lo que destacan los analistas peruanos, señalan como sorprendente que el pueblo se haya alineado, haya seguido, esté detrás de este candidato con estas características. Y dicen que su popularidad refleja la desilusión de muchos peruanos con los tradicionales partidos políticos del país. Y acá hay un dato que me parece relevante, y es la situación en la que deja Toledo, el actual presidente, su mandato. Es tan impopular que solo tiene 6,7% de aceptación y ni siquiera logró presentar un candidato propio a estas elecciones. Un gran descontento.
Y para ir cerrando, hay otro nombre que no mencionamos hasta ahora, que es el de Fujimori.
Sí, que como sabemos, está detenido en Chile en vías de extradición a Perú. Igual está presente en estas elecciones. ¿Cómo hacerse va Lima su novia, que en realidad acabo de leer que ya anunció que se casó hace unos minutitos, una empresaria japonesa que llegó a Perú para reforzar la campaña de la candidata fujimorista Marta Chávez, una de las 30 postulantes a la presidencia, que no llega a estar entre los favoritos?
Fuego cruzado en la campaña electoral en Perú. Ese era el tema con Elisa Lieber en el análisis internacional. Elisa, gracias, y contigo volvemos a charlar en cualquier momento.
Hasta la próxima.